Vamos a darle la bienvenida a Héctor el Vasco Mauriño. Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido a esta vacatada.
¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Marcela, ¿qué tal?
Buen día, Vasco.
Bien. Interesante tu propuesta de poder charlar sobre los medios y lo que se pensó en algún momento como un contrapeso a la concentración mediática que era la televisión digital abierta, el fortalecimiento de la radio pública, de la televisión pública, porque la verdad que el macrismo congeló todo eso, vació, y yo creo que el plan era de continuar Macri y poner un tachito arriba, ¿no?
Sí, es tal cual. La inversión que se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández fue de $1,000 millones para crear la televisión digital abierta o televisión digital terrestre, que es una señal digital, pero que se transmite por antenas, ¿no? Uh-huh. La idea era llegar a todo el país con este sistema de televisión e incorporar e ir digitalizando a todos los canales de televisión, porque uh-huh. Los canales de las provincias, etcétera, porque esto es un problema de desarrollo tecnológico, ¿no? La televisión analógica ha quedado atrás, de hecho, en casi toda parte del mundo. Claro. Pero bueno, el macrismo, como en otras cosas, lo que hizo es lo vació a ese organismo, al de la televisión digital terrestre, dispersó a la gente, a los técnicos, a los creadores de contenido, y dejó que se deterioraran, creo que son 90 antenas que hay a lo largo de todo el país. En lugar de incrementarlo, lo fue desguazando ese sistema y lo dejó morir, porque para ellos todo lo que no da rentabilidad, todo lo público, todo lo que es para la mayoría de la gente, no sirve, no es negocio.
Vamos a darle la bienvenida a Gonzalo.
Sí.
Dale, Gonzalo Carvajal está en línea. Es coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla, estoy con el Vasco Mauriño acá.
¿Cómo les va? Mucho gusto, muchachos. Después de la explicación del Vasco, no sé si tengo algo para decir,
No, si querés completar el diagnóstico con lo que te encontraste respecto a la televisión digital.
Bueno, nos encontramos, voy a corregir un poquito el Vasco. Son 100 estaciones digitales, pero como él bien dice, con un plan parado, detenido. Ese plan contemplaba 60 estaciones más en distintos lugares del país, y fue discontinuado a partir del 10 de diciembre de 2015. Y lo cierto es que además, no es que discontinuaron eso y siguieron haciendo todo lo demás. Discontinuaron eso y despidieron a la gente que no llegaron a despedir la mandaron a otros organismos, desarmaron todo el entramado que había, no solo técnico, sino también de producción de contenidos. Eso lo desarmaron todo. Quedó algo, fue quedando en pie, quedó Encuentro, quedó Pacapaca, quedó el canal Deport TV, pero hubo dos canales que desaparecieron, que eran Acua Mayor y Acua Federal, dos canales pensados, uno para la producción federal y otro justamente dirigido a los adultos mayores. Lo que ha hecho el macrismo en casi todo. En este caso, además, en esos 4 años, lo que sucedió es que le cortaron los recursos a todo el dispositivo de mantenimiento de eso. Y esas 100 estaciones digitales necesitan un mantenimiento, como todo equipo electrónico, de alta complejidad. Entonces, cuando dice alta complejidad, ¿qué significa? Y que tiene muchos sistemas. Tiene equipos de refrigeración, tiene generador eléctrico, tiene UPS para que cuando hay un corte de energía la torre se pueda seguir transmitiendo. Bueno, todo eso fue quedándose sin mantenimiento. Y después de 4 años, bueno, lo que encontramos es que el 85% de esas 100 estaciones tienen algún tipo de problema. En algún caso son problemas graves que hacen que no puedan transmitir. El caso de San Rafael, hay otra en el Partido de la Costa, que en Buenos Aires, que no están transmitiendo. Y en otros casos están transmitiendo con menos potencia, entonces no tienen el alcance que deberían tener. Entonces, el sistema se fue degradando.
Claro.
Frente a eso, lo primero que hicimos fue conseguir recursos en un estado que sabemos que también el macrismo lo dejó medio vacío, ¿no?
Claro.
O digamos, medio vacío si uno es optimista. Lo dejó vacío por completo, endeudado. A este Estado tuvimos que salir a buscar recursos para mantener este sistema. El presidente lo anunció a mitad de septiembre. Son 450 millones de pesos, que es lo que estimó ARSAT aproximadamente que iba a costar poner en valor todo ese sistema, es decir, recorrer todo el país, hacer los ajustes que haya que hacer en cada una de esas estaciones. Pero bueno, digamos, la televisión digital necesita continuar y necesita mejorar, y para eso estamos en la búsqueda de otro tipo de recursos.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Soy el Vasco. Las dos preguntas que se me ocurren, la primera, si lo que hizo el macrismo durante todo este tiempo con la TDA, con la televisión digital abierta, no se encuadra en alguna figura penal, ¿no? Y la segunda es, está bien, lo que vos decís, cómo la recuperamos, pero también cómo hay que crecer hacia el futuro, porque hoy yo lo que veo que lo que está de moda y está creciendo es el streaming, la televisión por internet, ¿no?
Mira, sobre lo primero, yo no soy ni cerca de tener mucho conocimiento sobre el Código Penal, pero sí te digo que por lo menos, hay un abandono de las funciones, hay un abandono de la obligación, ¿no? Digamos que tiene un funcionario de que hay cierto patrimonio del Estado hay que mantenerlo. Claro. Por lo menos, yo no sé si eso tiene una sanción penal, pero al menos un llamado de atención debería existir en algún lado. Por lo menos que la patria lo demande algún día, ¿no? Si es que la patria se acuerda de demandar a todos los que tienen la lista. Por lo demás, ¿cómo sigue? Mirá, es verdad que hay buena parte de la sociedad que está yendo... Que está metiéndose en sistemas de consumo de televisión o de audiovisual conectado, ¿no? Lo que se llama el audiovisual ampliado. Los OTT, Netflix, que son las plataformas que te dan con determinados contenidos por un pago mensual que vos le haces, pero que para poder usarlos tenés que tener garantizado de otra manera la conectividad. O sea, vos le pagas a Netflix un abono, pero Netflix no te asegura la conectividad. Netflix te dice, si vos tenés internet podés verlo.
Claro.
Sí, arreglate vos con internet, ¿no? Esos son los que se llaman OTT. OTT es una sigla que quiere decir over the top, es decir, como que están arriba de otra cosa, arriba de la ola, arriba de otra cosa. Si vos tenés internet, podés tener esto, ¿sí? Pero ellos no se ocupan de garantizarte internet. Esto ha generado, hace años viene generando tensiones entre este tipo de empresas y las que te dan conectividad a internet. Porque, ¿qué sucede? Que la gente quiere tener un buen ancho de banda en su casa para poder ver películas, pero no quiere pagar más por ese ancho de banda. Es decir, quiere seguir pagando lo mismo, pero tener mejor calidad, en la medida en que la oferta de películas, películas de manera genérica, series, películas, otro tipo de contenidos, es mayor, la gente tiene más necesidad de ancho de banda. A veces en un hogar hay dos o tres personas conectadas en simultáneo viendo algo. Eso hace que la calidad de internet empiece a estar en tensión, digamos, porque son todos mirando por el mismo caño o por el mismo cable, y entonces, ¿a quién se le dirigen generalmente las quejas? A la compañía que te da la conexión a internet. Y esa tensión es permanente en el mundo, ¿eh? Esto es una tensión permanente entre los OTT y las empresas que dan conectividad. Pero en nuestro país, además, tenemos otra particularidad, y es que la conectividad es un bien escaso, y la conectividad de banda ancha ni que hablar. Hoy, con fibra por el hogar, o sea, que llegan con fibra óptica al hogar, que es la tecnología hasta ahora que brinda el mayor ancho de banda, la mayor calidad de conectividad. Solo hay 14% de hogares conectados. Sí, no hay más que eso. A veces se dice, no, bueno, pero la fibra va a llegar a todos lados, y sí, está bien, pero en nuestro país nos falta un recorrido.
¿Se puede vincular el ARSAT 3, por ejemplo, que creo que está destinado a proveer de conectividad a internet a todo el país?
Claro, el ARSAT 3, por la tecnología, ¿claro? Que en realidad lo llaman ARSAT 1, versión 2 o algo así, ¿no? Digamos, pero le cambiaron el nombre. Originalmente iba a ser ARSAT 3, ese programa se discontinuó también, vaya casualidad, por el macrismo. Ahora sí, se volvió a poner en marcha. El tiempo ha hecho que la decisión tecnológica cambie y ya se va a usar una banda que permite generar banda ancha satelital, es decir, a cualquier lugar del país, digamos, con una banda ancha importante por la tecnología que va a usar el satélite. Eso va a permitir que los lugares a donde no llegan los cableados, ¿sí? Porque vos en el centro de la ciudad de Neuquén podés tener un cableado, pero difícilmente lo hagas en la cordillera, claro. O a la cordillera llegues a las ciudades más grandes, las ciudades más populosas, pero cuando te empezás a internar hacia el límite con Chile o te internas o te vas hacia el norte hasta la cordillera del viento, difícilmente llegue una fibra óptica. Entonces ahí vos lo que vas a poder es tener acceso a internet cuando el ARSAT 3 esté, digamos, funcionando, que esto va a ser para... se calcula para fines del mandato de Alberto, ¿no? Digamos, desde 2025, es de 2024 a 2025, el año en que debería estar terminándose, vas a poder tener banda ancha móvil en cualquier punto de la Argentina. De hecho, por la pisada que va a tener ese satélite, incluso se puede proveer por fuera de nuestro país. Ahora, mientras tanto, nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de ampliar las redes de fibra óptica en una confluencia entre lo público y lo privado, donde ARSAT pone la red de fibra óptica, la red federal de fibra óptica, que se va a ampliar con estos anuncios que hizo el presidente, ya están en marcha ampliaciones, más la conexión de esa red con otras redes privadas y públicas. Algunas provincias han desarrollado sus propias redes de fibra óptica, entonces la interconexión de esas redes, más la posibilidad de que a partir de un aporte no reembolsable, es decir, un subsidio que da el Estado, empresas privadas puedan ampliar a su vez sus propias redes para llegar a los lugares donde hoy no hay conectividad. Entonces, esto permite que en un futuro de 1 o 2 años nosotros tengamos muchos más hogares conectados. Y entonces vuelvo a la pregunta que vos hiciste. Claro. ¿Habrá seguramente mayor consumo de audiovisual a través de conexiones de banda ancha? Y sí, probablemente sí, en la medida en que el poder adquisitivo de la gente acompañe, porque todos estos son servicios pagos.
Claro.
Es decir, la diferencia entre la televisión digital abierta y cualquiera de estos servicios es que la televisión digital abierta es gratuita. Cualquier persona que tiene un televisor comprado a partir del año 2013 con una antena en el techo de su casa ve televisión sin necesidad de ningún abono. Cualquiera de estos sistemas que nosotros estábamos mencionando necesita de dos cosas. Primero, pagarle el acceso a internet a una empresa que te lo dé, la cooperativa, la empresa telefónica, la empresa que te da televisión paga también, cualquiera de ellas te puede proveer acceso a internet, pero además tienes que pagarle el abono al proveedor de esos contenidos, a Netflix, claro, o Disney o quien sea, con lo cual ya no es gratuito. Sí, claro, seguramente tenés otro tipo de contenido, porque parte del movimiento del mundo de la última década fue ir hacia la mucha más cantidad de contenidos bajo licencias que quedaron dentro de modelos de negocio que no tienen como base lo gratuito. Hace 20 años los canales de televisión abiertos se peleaban por tener los derechos del fútbol, los derechos de los partidos de la NBA, hay un montón de cosas que podemos recordar de nuestra historia. Hoy todo eso está puesto sobre modelos de negocio para el acceso del ciudadano necesita pagar.
Yo te quería preguntar también si se pueden ir sumando canales provinciales al sistema de televisión digital terrestre y qué audiencia se estima que se puede llegar cuando se haya normalizado el sistema.
Mira, hoy los datos estadísticos y datos de informes que presentan las empresas de televisión paga en ACOM, porque están obligados a presentar, dicen que aproximadamente 3 de cada 10 hogares no tienen un sistema de pago de televisión, aproximadamente. Estos datos siempre tienen alguna demora, probablemente después de los 4 años que sufrimos con el gobierno anterior, más la pandemia, probablemente haya habido alguna caída en estos datos, en estos números, pero digamos un aumento de los hogares que no pagan por televisión. Pero manejémonos con ese valor de 3 de cada 10 hogares no pagan por tener televisión. Pero los censos dicen que hay televisor en todos los hogares, ¿no? Digamos, casi no existe hogar que no tenga un televisor. Entonces, ¿qué ve esa gente? Bueno, ve televisión abierta. Ve la televisión con una antena y ve lo que tiene a mano. La vieja televisión analógica, digo vieja porque sí, tecnológicamente ya está quedando vieja en muchos sentidos, en ciudades como Neuquén, por ejemplo, permite ver el canal 7, el canal 10 y pare de contar. No sé si hay algún otro canal. En algún momento hubo alguno, pero digo, dos canales. Con la televisión digital, hoy cualquier ciudadano de Neuquén pone una antena en el techo de su casa o en un balcón y está viendo 17 canales. Por supuesto, ¿qué falta? Justamente los dos que mencioné. El 7 y el 10 tienen que estar transmitiendo en digital y todavía no lo están haciendo. Tienen la obligación de hacerlo, todavía no lo han hecho.
Nosotros necesitamos... ¿Tienen la obligación de hacerlo?
Sí, porque el Estado les asignó a ambos una frecuencia digital para que hagan una transmisión en espejo, justamente para no dejar a ningún ciudadano sin la posibilidad de verlo. Entonces, en la medida en que tienen una licencia analógica, tienen la obligación de transmitir en digital hasta tanto el Estado en algún momento le cancele la obligación de transmitir en analógico. En algún momento, que este momento hasta ahora por cómo están las cosas, está establecido por decreto que va a ser el 31 de agosto del año que viene, todos los canales tienen que transmitir en analógico. A partir del 31 de agosto del año que viene, esa emisión analógica se cancelaría. Nosotros estamos trabajando en un plan justamente para ir haciéndolo gradualmente, ir estableciendo un cronograma de qué ciudades van apagando, ¿sí? Y el apagar implica que tienen que transmitir en el sistema digital. ¿Qué es lo que sucede en general? Que muchos de esos canales se contentan con estar en los cables. Dicen, claro, bueno, pero si estoy en el cable, el 80% de los hogares me reciben. Supongo que pensarán así, yo no estoy sentado en la mesa de decisión de esos canales, pero dirán, bueno, ¿qué necesidad tengo de ir al digital? Y bueno, la van a tener, porque el año que viene, cuando se empiece a apagar el sistema analógico, se van a quedar sin la audiencia potencial de 3 de cada 10 hogares, un 30%. Claro. Entonces, ahora, nosotros entendemos que este proceso no es un proceso en el que hay que dejarlos solos a los canales de televisión, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, pero el canal 10 de la provincia de Río Negro, por ejemplo, recibió del gobierno anterior, el gobierno de Cristina, recibió una ayuda importante para digitalizar todo el canal al interior, ¿sí? Toda la etapa de producción, estudios, luces. A cambio, ¿qué era? Se le daba eso, bueno, de que transmitiera de manera digital. Y no lo han hecho. No lo han hecho a veces por desidia. Entonces, bueno, tenemos que empujarlos, ayudarlos, acompañarlos. Hay que hacer un poquitito de movimientos de todo tipo. Estamos entrando, yo estoy a cargo de este organismo hace muy poquito tiempo, pero estamos entrando en contacto con cada uno de los actores, uno por uno, para ver qué problemas tienen y entusiasmarlos en el pase.
Perfecto. Yo agradecerte y por último preguntarte si en tu plan de trabajo está previsto que pases por Neuquén, porque acá por lo del Canal 7 también.
Bueno, nosotros una de las tareas que tenemos, que es esto que decía, tomar contacto con todos. En el caso de Telefe, que es una red de muchos canales, estamos analizando, digamos, estamos en contacto con ellos, porque ellos ya tienen algunos canales transmitiendo en digital en algunos lugares, no solo en la ciudad de Buenos Aires, donde tienen la cabecera, digamos. Entonces, bueno, lo que queremos es ver cuál es el plan de trabajo. Estamos esperando que en algún momento... Estas son cosas que, para mí, lo digo con mucho cuidado, para mí el Estado tiene que hacer un manejo doble. O sea, por un lado, decirles, miren, muchachos, están obligados a hacerlo, pero por otro, ver qué problema tienen, para ver dónde hay que destrabar o dónde hay que ayudar. No es cuestión de... Porque nunca sirve que el Estado solo obligue si no muestra cuál es el camino que se debe seguir. Lo que pasa es que el Estado, hace muchos años, cuando se hizo la prórroga de las licencias de todos los servicios licenciados en el año 2005... No sé si recuerdan,
¿sí?,
un decreto de Néstor que prorrogó por 10 años todas las licencias. A cambio de esa prórroga, se les planteó a todos los licenciados que presentaran un proyecto de digitalización. No parece lejano ya a esta altura, estamos hablando de 15 años atrás, pero bueno, hay que revisar esos proyectos, ver qué habían planteado.
Claro.
Ver qué hicieron de eso, porque era un compromiso, porque a cambio de esa digitalización lo que recibieron eran 10 años más de licencia. 10 años más de licencia para cualquier modelo de negocio es mucho dinero, potencialmente. Bueno, sabemos también que 4 años de recesión macrista hacen mella en cualquier modelo de negocio, ¿no? También lo sabemos. También sabemos que el mercado se cayó, el mercado publicitario, porque al caerse el movimiento económico del país, el mercado publicitario también cae. Bueno, por eso hay que sentarse con cada uno y ver en qué situación están.
Uh-huh. Bueno. Gonzalo, ahí había unos oyentes que preguntaban, bueno, uno ya, una pregunta ya la contestaste, Lucas hablaba de si se podía ingresar Canal 7 y Canal 10, bueno, está contestada esa pregunta. Uh-huh. Ana María preguntaba sobre si las antenas que restan, está programarlas, instalarlas en algún momento, en el plan de negocios de...
Sí, todavía no tenemos presupuesto para pensar eso, con lo cual no, todavía no lo tenemos previsto.
Imaginé que no. Aparte está el mantenimiento de las que están, digamos, pendiente.
Claro, eso es prioritario.
Claro. Y no, y otro oyente recordaba que si bien quedaron Paca Paca y Encuentro, quedaron sin nuevos contenidos, se siguió poniendo los contenidos de el 2015, 2014.
En algún caso sí, pero ya están produciendo de nuevo, ¿eh? Ya ambos sí, claro. Están produciendo de nuevo. Lo mismo Deporte B, en la medida en que ahora vuelvan a arrancar las competencias deportivas. Deporte B tiene muchos derechos para muchas competencias deportivas. Claro, no tiene el fútbol de primera división, que por ahí es como claro. el non plus ultra de lo que la gente quiere, pero sí claro. Tiene muchísimo, de hecho tiene que ser fútbol de ascenso, fútbol regional, o sea, tiene una oferta de contenido deportivo que, digamos, para mucha gente puede ser muy interesante. Por supuesto, sabemos que en esa grilla de 17 canales necesitamos incorporar algunos otros contenidos, estamos analizando y viendo las posibilidades, no es tan sencillo eso. Esta semana probablemente vuelva a Telesur, a la grilla, o sea, ya está resuelto desde el punto de vista formal, ahora están resolviendo algunas cuestiones técnicas la gente de Telesur, la gente de Arsat, pero en lugar del hoy canal 360 TV, que está repitiendo contenidos de otro canal, vuelve Telesur a la grilla.
Claro, mira qué buena noticia.
Para algunos es una buena noticia, otros nos acusarán de que pasamos al chavismo.
Claro, que el comunismo viene también por tele y vacuna.
Claro, te das cuenta. Y esta va a ser una prueba más de todo eso, ¿no?
Gonzalo, gracias otro ratito.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo. Gonzalo Carvajal, entonces, coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, compartiendo una charla con nosotros, con el Vasco y con algunos oyentes también. Gracias, Vasco.
Gracias, Marcelo.